La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan en Magdalena, Jalisco, a los dos agentes federales privados de la libertad en Zapopan. Cuestionan a la secretaria de Medio Ambiente sobre los resultados de la verificación vehicular y el saneamiento del río Santiago. Refuerzan operativos para proteger a personas en situación de calle ante el descenso de la temperatura. Abren registros para pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. Que fue acordada y en buenos términos la renuncia de Gertz Manero al frente de la Fiscalía, dice la presidenta. Reciben diputados propuesta de reforma a la ley de agua para su análisis y votación. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se mantiene el descenso de la temperatura en el norte, noreste, el altiplano y el centro del país, así como lluvias en el oriente, noreste, centro y sur de México. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido en el transcurso de la tarde. Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo con sol y nubes y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Le invito a que siga de cerca esta transmisión para conocer los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, el arranque también del último mes del año. Es lunes primero de diciembre del 2025 y le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Silvia está al pendiente de su comunicación y se puede comunicar con nosotros también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono les saludo un servidor, Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Espero que haya tenido la posibilidad de pasar un buen fin de semana, de sacar algunos pendientes, pero también de descansar, también de divertirse y que este sea también el arranque de una buena semana, ya prácticamente perfilándonos al cierre de este año. Le deseo de verdad que sea un muy buen día y que vayan saliendo ahí los pendientes, las actividades contempladas, que coma rico y que disfrute mucho su tarde. Vamos a la pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de la información. Hoy se confirmó la localización en Magdalena, Jalisco, de los dos agentes federales que fueron privados de su libertad en Zapopan. Arturo García Caudillo con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes, adelante.
Bueno.
Te escuchamos, bueno, Arturo, bueno. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues no mucha información ofrecieron hoy en la conferencia mañanera y apenas poquito más en un tuit, en un mensaje en X que publicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El hecho es que estos dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados, se dice por el cártel Jalisco Nueva Generación, ayer decía Omar García Harfuch, un grupo criminal que tiene operaciones en Jalisco. Y pues bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó, informó brevemente, simplemente el recado dice que le pasaron, escuchemos.
Que lo informe ahorita el secretario de Seguridad, mejor, para que informe con más detalle. Es en relación a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que no. Les voy a leer el recado que van a pasar. Pero es muy importante que se informe el secretario de Seguridad. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmont en este momento y que le informe el secretario.
Bueno, pues ahí está, fue todo lo que informó, todo lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, decíamos inmediatamente después de esta información que dio a conocer la presidenta Sheinbaum en su cuenta de X, Omar García Harfuch escribió: nuestros compañeros de arroba SSPC México, que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre, se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a arroba defensa MX1, arroba CEMAR y un bajo MX, arroba GN México y al gobernador Pablo Lemus su apoyo en la búsqueda para su localización. Seguiremos informando. Y es todo lo que publicó Omar García Harfuch en su cuenta y es todo lo que se informó en la conferencia mañanera. Pero lo importante es que estos dos elementos que fueron secuestrados se encuentran, como dirían los clásicos, sanos y salvos. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Muy buena tarde.
Hasta pronto, hasta el rato.
Gracias. El reporte de Arturo García Caudillo sobre este tema. Hoy habló también el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Edgar Flores, con los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Efectivamente, hoy en esta breve entrevista que tuvo el gobernador con medios de comunicación, se le cuestionó justo sobre pues información o algo que pudiera aportar en torno a la liberación de estos dos agentes federales plagiados la semana pasada ya en el municipio de Zapopan, específicamente en el estado del Parque Hundido de la colonia Virreyes, muy cerca de la zona real. Y bueno, pues no hay mucha información que tenga a la mano el gobernador, pero sí algunos detalles. Él le señala que estos dos agentes fueron liberados y ellos llegaron a pedir auxilio hasta una base de bomberos en el municipio de Magdalena, y confirma que uno de ellos efectivamente presenta un impacto de bala, pero se encuentra, pese a ello, igual que su compañero, en buen estado de salud. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que habló hoy Pablo Lemus en torno a la liberación de estos dos agentes federales.
Sí, hoy muy temprano me notificaron de parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco que dos agentes habían llegado a la unidad de protección civil y bomberos de Magdalena. Inmediatamente me comuniqué con el secretario Omar García Harfuch para comunicarle la buena noticia de que estos dos elementos de la Secretaría de Seguridad Federal habían sido localizados y localizados con bien. Esto es la parte fundamental. Hicimos varias llamadas en el transcurso de esos minutos. El secretario García Harfuch pasó una nota informativa a la propia presidenta de la República mientras ella estaba en la rueda de prensa mañanera. Lo que hubo es una extraordinaria colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad Federal junto con el gobierno del estado de Jalisco. Desde que se dieron estos acontecimientos, yo estuve en plena comunicación con el secretario García Harfuch. Y bueno, pues hoy la parte fundamental es que estos dos elementos se encuentran bien. Y bueno, pues que nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de...
...en el hospital, pero también confirmó que una vez que se notificó estos hechos, Omar García Harfuch mandó a personal del Centro Nacional de Inteligencia a entrevistarse con los dos elementos. Ambos fueron ya trasladados a la Ciudad de México y dijo en torno a ello no hay más detalles porque la declaración la rendirán ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Allá se llevará a cabo la investigación. Destacando Lemus que bueno, pues esto fue gracias a una coordinación entre autoridades estatales y federales. Sin embargo, bueno, pues hay que precisar, mi estimado Ricardo, que ellos no los encontraron. Los agentes los liberaron y llegaron a pedir auxilio hasta una estación de bomberos, como ya lo escuchaba usted. Pero la buena noticia, insisto, es que ambos están relativamente en buen estado de salud. Las huellas de sangre que veíamos en el automóvil y a un costado del auto cuando fue localizado este abandonado y encendido ahí en Virreyes de Zapopan, efectivamente corresponden a esta lesión que presenta en la pierna, la cual aparentemente, pues por fortuna, no pone en riesgo su vida. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco la información y bueno, veremos si en su momento el propio gobierno federal, porque se esteba de ellos, pues se proporcionan más información respecto a este tema, aunque podemos presumir que habrá mucho hermetismo.
Sí, seguramente sí. Lo que sí llama mucho la atención, Ricardo, no sé si coincidas conmigo, es que fueron liberados, donde nuestro compañero Jaime Barrera también fue liberado cuando fue plagiado en la zona de Magdalena, que ya lo rescataron elementos de la Guardia Nacional. Algo pasará seguramente allí en Magdalena, que bueno, pues seguramente estaban por esta zona bahías.
Así es, Edgar, te agradezco mucho el reporte, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más noticias. Hay información del interés particularmente de aquellas personas que están interesadas en acceder, en convertirse en beneficiarias de algunas de las pensiones del bienestar. Se abre ya prácticamente en la recta final de este año un nuevo registro, tanto para personas adultas mayores como para mujeres de entre 60 y 64 años. ¿Cómo está la cosa? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noticias para nuestros adultos mayores de 60 años, adultos mayores de 60 años, para que puedan ya inscribirse justamente a la pensión de bienestar de 60 a 64 años. Nos habían preguntado, esto ya nos lo habían preguntado hace ratito, en torno a qué es lo que necesitaban. Bueno, por lo pronto es de a partir de hoy y hasta el día 13 de diciembre podrán anotarse en el registro precisamente de apoyo de bienestar de 60 a 64 años. Todos los que hayan cumplido ya los 60 años, ¿sí? Los 60 años o más, del 60 al 64, puede ser que del 65, el apoyo es de ya de la tarjeta de bienestar, entonces automáticamente dejas de cobrar en el 60 al 64 y te integras a los de 65. Pero ahorita justamente es ese nivel de personas, ¿no? Sobre todo de mujeres. Perdón. Los registros comienzan a partir de hoy para las letras A, B y C. Es 1 y 8 de diciembre. A, B y C, 1 y 8 de diciembre. Para los de la D, E, F, G y H, martes 2 y martes 9 de diciembre. Para los de la I, J, K, L y M, miércoles 3 y miércoles 10 de diciembre. Para los de la letra N, N, O, P, Q, R, es jueves 4 y jueves 11 de diciembre. Y para los de las letras S, T, V, W, X, Y y Z, viernes 5 y 12 de diciembre. Me estoy refiriendo a la primera letra del primer apellido. Repito, lunes 1 de diciembre y 8 de diciembre, A, B y C. D, E, F, G y H, martes 2 y martes 9 de diciembre. I, J, K, L, M, miércoles 3 y miércoles 10 de diciembre. N, N, O, P, Q, R, jueves 4 y jueves 11. S, T, V, W, X, Y y Z, viernes 5 y viernes 12. Y todas las letras a las personas que no pudieron acudir porque estaban enfermitas, porque andaban fuera de la ciudad, etc., etc., pueden ir el sábado 6 y el sábado 13. Ahora, ¿a dónde tienen que checar dónde les toca? Bueno, tienen que meterse a la página, go.mx-bienestar, repito, go.mx-bienestar, ahí precisamente pueden checar su módulo para poderse anotar. Así que todas las chicas Menudo, todas las chicas Luis Miguel, todas las chicas Chayanne, ahora es cuando, muchachas, de 60, 64 años, hay que registrarse. Ricardo Salamón, que les digo.
Muchas gracias. Y bueno, preguntarte justo respecto a este tema, lo mencionabas, pero bueno, ahí está la pregunta o la inquietud del auditorio. Jorge Hernández quiere saber si la pensión del bienestar 60 y más también es para hombres.
No, señor, no, para hombres no es, solamente para mujeres, de 60 a 64. Ya cuando usted cumpla 65 ya le va a tocar, no, pero ahorita todavía no nos toca, señor.
Muy bien. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, compartiendo con usted los detalles precisamente de la apertura de estos registros para que, bueno, si usted cumple con el requisito, si usted tiene el perfil, que en este caso específicamente tiene que ver con la edad, pues realice su trámite para personas adultas mayores, hombres y mujeres, y por supuesto a partir de los 65. Y en el caso de las mujeres, la apertura del registro para aquellas que tengan ya 60 años, de 60 a 64, esta pensión para mujeres, y a partir de los 65, como pues lo sabemos, para hombres y mujeres. Así que téngalo en cuenta con las reglas del juego que ya nos compartía precisamente José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a una pausa y en punto de la una el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Por un lado, pues revisaremos qué ha pasado durante estas horas ahí en el Congreso de Jalisco. Continúa la glosa, la rendición de cuentas y los cuestionamientos a los diputados, por ejemplo, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Hay, por supuesto, temas importantes. Uno de ellos, que además es polémico, es el de la verificación vehicular. ¿Sirve o no sirve este programa de verificación responsable? ¿Cuántos automovilistas han cumplido a pesar de las, por un lado, digamos, opciones que han planteado, pero por otro lado también las sanciones que se adelantan? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido con esto? ¿Y en qué ha mejorado la calidad del aire que respiramos? ¿Qué pasa con el saneamiento también del río Santiago, que es otra de las grandes deudas históricas? Administraciones van, administraciones vienen, y lo cierto es que todavía no hay una solución al respecto. Y vamos a platicar también pues de la Fiscalía General de la República, la renuncia de su titular, Hertz Manero. Hoy dice la presidenta que fue en los mejores términos, que fue acordada, que hay un gran reconocimiento al trabajo del exfuncionario federal, pero pues sobre este tema también se han vertido muchas, muchas versiones. De esto y más al regreso del informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan en Magdalena, Jalisco, a los dos agentes federales privados de la libertad en Zapopan. Cuestionan a la secretaria de Medio Ambiente sobre los resultados de la verificación vehicular y el saneamiento del río Santiago. Refuerzan operativos para proteger a personas en situación de calle ante el descenso de la temperatura. Abren registros para pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. Que fue acordada y en buenos términos la renuncia de Hertz Manero al frente de la Fiscalía, dice la presidenta. Reciben diputados propuesta de reforma a la ley de agua para su análisis y votación. Vámonos a la Ciudad de México, Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, efectivamente, como bien mencionabas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que fue en consenso, fue de mutuo acuerdo esta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que aceptó de buen grado irse a representar a México a una embajada, incluso cuando se le preguntaba, ¿y entonces qué decía la carta esa que el Senado le envió cuando usted dijo que lo iba a analizar? Dijo, no, esa es otra cosa. Lo importante es el reconocimiento al exfiscal ahora, Alejandro Gertz Manero.
Yo pienso que se cumplió un periodo. Y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa.
¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?
No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado.
mencionado, y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal.
Y bueno, también quisiera preguntarle en ese sentido, si no fue por una cuestión de una causa grave, ¿cómo estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal
general? Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado. Y lo dije aquí el viernes, creo que fue, creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta. Es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora pues creo que va a haber todavía, espero, ¿no?, mayor coordinación, y vamos a esperar pues a la decisión.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego la compañera de proceso le listó una serie de hechos, actos, acciones de Gertz Manero que hablan de excesos, que hablan de uso del poder en contra de ciudadanos comunes y corrientes, que hablan de filtraciones, que hablan, bueno, de fallas en general en la Fiscalía o en los casos que atendió la Fiscalía mientras Alejandro Gertz Manero era la cabeza, y dijo que esa es tu opinión, hay gente que piensa diferente, y volvió a ensalzar a Gertz Manero como un gran funcionario, pero que en este momento lo que se necesita es mayor coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información, y además pues seguiremos muy de cerca todo el proceso para la elección de quien encabece pues esta importante dependencia.
Sí, porque está, ahora sí que la bolita está en la cancha del Senado.
Tal cual, Arturo, gracias.
Hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted.
En lengua romances de este año. Y también resulta interesante si a usted oyó hablar de El tiempo entre costuras, inclusive que se hizo una serie allá en España, la autora es María Dueñas, estará firmando libros. Le invitamos, igual si tiene usted el interés, a las 7 de la tarde, será precisamente en el módulo de firmas de libros donde esté la española María Dueñas, una mujer que se volvió muy famosa con esta novela que ha sido traducida a más de 25 idiomas. Y por si le gusta la música, estará por ahí también firmando en el módulo de firmas Amandititita, esta cantante hija de Rodrigo, que bueno, sin duda se le recuerda por haber sido un músico que ciertamente de corta vida, digámoslo así, pero autor de Metro Valderas, entre algunas otras canciones del denominado Movimiento Rupestre. Amandititita trae un libro que dicen está bastante fuerte. Estas son solo algunas de las recomendaciones. Usted puede checar más con respecto a los intereses que particularmente tenga en la página de la Feria Internacional del Libro. Y les esperamos, por cierto, hoy a las 6 de la tarde en ¿Qué pasa en la FIL? Transmitimos desde Expo Guadalajara todo el equipo de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Ojalá que nos pueda acompañar. Este es el resumen. Ricardo, muchas gracias y que tengan un excelente día.
Muchas gracias, Meche, por el recuento de esta información generada desde la FIL.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
En Radio Metrópoli, 1:27.
Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace unos instantes se acaban de dar ya los horarios, los días, las fechas en las que se van a disputar las semifinales del torneo de apertura de la Liga MX. sí, los duelos Toluca-Monterrey y Tigres contra Cruz Azul. Esto lo anunció la Liga. El Toluca, líder del certamen y campeón defensor, enfrentará al Monterrey el miércoles a las 9:10 p.m. en la Sultana del Norte. El juego de ida, mientras que la vuelta se disputará el sábado a las 19:00 en el Estadio Nemesio Díez. El mismo miércoles, Tigres visitará Cruz Azul a las 7:00 p.m. en el Estadio Olímpico Universitario en la ida, y el juego de vuelta será el sábado a las 9:10 p.m, pero allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, en San Nicolás de los Garza. Podemos resumir, los juegos de las semifinales van en miércoles, los dos de ida, y el sábado, los dos de vuelta. En Toluca se informa que el delantero Alexis Vega se habría resentido de la lesión muscular grado 2 que presenta en el muslo izquierdo, y todo apunta a que se perderá el juego de ida de la semifinal contra Monterrey, a la espera de que mejore para la vuelta en el Nemesio 10. Alexis Vega se lesionó en la fecha 15 del torneo regular ante Pachuca, lo que generó dudas sobre su participación en esta recta final del torneo, y por lo pronto pues ya se perdió la serie de cuartos de final ante los Bravos de Juárez. Por su parte, el defensa de los Diablos Rojos, Jesús Gallardo, dice que a él le gustaría que Tigres eliminara a Cruz Azul para no tener que esperar a la Máquina, que disputará la próxima semana un torneo internacional, la Copa Intercontinental 2025. Escuchamos al zaguero del equipo toluqueño.
Estamos tranquilos, obviamente uno como jugador trata de prepararse y descansar para aguantar cada partido, pero bueno, estamos tranquilos sobre eso, y bueno, la final, primero que nada, esperemos que lleguemos nosotros y después que ojalá Tigres elimine a Cruz Azul para que no sea hasta diciembre, porque pues, quiero pasar Navidad con mi familia, ¿no? Bien cerca, poder desvelarme un rato.
Y tiene mucho que ver lo que declara Gallardo, si Cruz Azul avanza a la final. La final se estaría disputando el mero 25 de diciembre, o sea, en plena Navidad. Entonces, si ya Tigres elimina a Cruz Azul, pues ya se va a su torneo allá internacional, esta Copa Intercontinental, y ya quedaría para la siguiente semana la final. Entonces, pues veremos qué ocurre. Si la Máquina derrota a Tigres, avanza a la final, y la liguilla del torneo pues entraría en esa pausa que no les agrada del todo a los jugadores. El dueño de las Chivas del Guadalajara, Mauri Vergara, se reunió esta mañana con jugadores y cuerpo técnico en las instalaciones de Verde Valle antes de que el equipo rompiera filas para iniciar su periodo vacacional tras su eliminación en la liguilla por parte de Cruz Azul anoche. Algunos de los jugadores, por cierto, que estuvieron presentes en esta reunión, pues ya no continuarán en el rebaño para el próximo torneo. La FIFA informó hoy que presentará el calendario actualizado de partidos del Mundial 2026 en una retransmisión global en directo desde Washington el próximo sábado, casi 24 horas después de que se realice el sorteo que determinará los 12 grupos de 4 selecciones cada uno para la primera fase del torneo mundialista. El evento, previsto para las 11:00 a.m. del próximo sábado, hora del centro de México, confirmará las sedes y los horarios de inicio de los 104 partidos del certamen, que por primera vez contará con la participación de 48 naciones y que se disputará, como usted ya lo sabe, en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio del próximo año. El sueco Armand Duplantis fue reconocido como el mejor atleta masculino de este 2025 por World Athletics, una distinción que corona una temporada llena de grandes logros y récords, reconocimiento que recibe por cuarta vez en su carrera, luego de haber superado por 14ª ocasión su propio récord en el salto con pértiga. En la rama femenil, la distinción fue para la estadounidense Sydney McCauling, especialista en los 400 metros. Inició hoy la edición 63 de la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Bangkok, allá en Tailandia, y el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, aseguró que este deporte retomó fuerza y está unido a nivel internacional. Lo escuchamos.
Ya sonó la campana, estuvimos pasivos tratando de tender puentes de comunicación, de colaboración, y definitivamente esta es la demostración. El mundo está unido, el boxeo es un deporte único, no es como el fútbol, ni artes marciales, ni la UFC. Esto es boxeo, un deporte digno de honor, que tiene grandes raíces y que todo está enfocado para el peleador y no para la empresa.
Lo que dice Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en esta convención anual del CMB que se lleva a cabo allá en Tailandia, Y bueno, pues recordemos que el boxeo en los últimos meses estuvo por ahí con la posibilidad inclusive de quedar fuera del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Parece que eso ya se ha aclarado y sí lo tomarán en cuenta. Entonces, muy importante lo que pueda ocurrir y sobre todo las conclusiones que deje esta convención del Consejo Mundial de Boxeo allá en Tailandia. Bien, pues son los deportes. Bueno, ya para finalizar le comento que el día de hoy se anunció lo que será el recorrido del Giro de Italia para el 2026, el cual se va a disputar del 9 al 31 de mayo. ¿Por qué le menciono esto? Porque tiene su importancia. Recuerde usted que un mexicano como Isaac del Toro fue gran protagonista en la edición 2025 de este Giro italiano y hoy por lo pronto se anuncia que el Giro italiano se realizará del 9 al 31 de mayo del 2026. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Los espectáculos, Pili Gutiérrez con el reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, rompió el silencio en las redes sociales para poner fin a todos estos rumores que aseguraban que estaba a punto de renunciar a su título. En un mensaje directo y emocional, la mexicana dejó claro que su corona no está en duda y que, por el contrario, atraviesa un momento de profundo compromiso con su misión. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, explicó por qué decidió hablar abiertamente de esta situación y específicamente de su infancia, su identidad y los motivos que la impulsan a seguir adelante pese a esta controversia. Y es que compartió por primera vez detalles íntimos de su historia personal, revelando que creció siendo una niña neurodivergente. Y aunque reconoce que ese rasgo forma parte de quien es, subrayó que no la define por completo y además recordó que durante su infancia ella no tenía figuras con quienes identificarse, lo que la llevó a sentir que su autenticidad era demasiado o que era muy poca. Hoy por hoy asegura que esa ausencia de referentes se convirtió en el motor para levantar la voz y representar lo que ella misma necesitó cuando era niña. Ante todo este revuelo mediático que ha habido después de el Miss Universo y las especulaciones sobre esta supuesta salida del certamen, ella explicó que en este momento de exposición, pues lo que prefiere es hablar y no esconderse, y que si su voz puede romper el silencio, su historia puede encender también una esperanza, y que no piensa renunciar. Este fue un mensaje contundente para todas esas personas que estaban ahí haciendo algunos rumores de que ya no iba a estar y que lo mejor era que se fuera. Bueno, ella representa esto, ella sale a dar su cara y a mostrar, y que sigue siendo una mujer bastante fuerte para demostrarle al mundo pues de lo que está hecha. Oigan, y también les cuento que a meses de que se lleve a cabo el Super Bowl, pues también ya anunciaron quiénes van a ser los artistas que estén a cargo de este pequeño show que se da antes del inicio del partido, en el que ambientan a los fanáticos. Y es que les recuerdo que quien va a ser el encargado del medio tiempo de este espectáculo es Bad Bunny, este artista puertorriqueño que en estos momentos está viviendo una gran etapa. Ha vendido muchísimas fechas a nivel internacional, todas se han agotado. Tuvo una residencia de más de 2 meses en Puerto Rico, con presentaciones cada fin de semana que también estuvieron agotados, con gente que viajó de todos los países para ir a ver a este latino que demuestra que sus raíces son orgullosas, y que este es uno de los mensajes que se espera que también se dé en este espectáculo. Pero antes de eso, pues también va a haber otros artistas que estén ahí cantando junto con los estadounidenses. Estos van a ser Charlie Puth, quien va a ser el encargado de cantar el himno nacional en la ceremonia. También va a estar Brandi Carlile, que va a interpretar America the Beautiful, y Coco Jones, quien cantará Alza cada voz y canta. Estas presentaciones se van a llevar a cabo el próximo 8 de febrero en California, donde se va a llevar a cabo este partido por el campeonato de la NFL. Y además comentan que estos fueron elegidos porque aportan una voz distintiva al momento. Cada quien tiene un tono diferente, pero también tienen una razón de estar ahí. Así que estas son las canciones elegidas para que se canten momentos antes de que empiece ahora sí este espectáculo. Y es que además tanto el himno nacional como esta canción que va a cantar Coco Jones van a ser interpretados por un artista sordo en lenguaje de señas americano. Así que ahí tienen esta accesibilidad para todas las personas a nivel internacional que quizás quieran ver esta presentación. Y se habla de que también el espectáculo de medio tiempo va a incluir un programa multilingüe de lengua de señas puertorriqueño dirigido por la intérprete Selimar Rivera Cosme, porque al mismo tiempo también lo van a estar traduciendo a la lengua de señas estadounidense. Así que al menos en la parte de los espectáculos de esta gran ceremonia y de este gran juego, pues cada vez se van añadiendo más artistas y que son artistas a nivel internacional y en Estados Unidos que son bastante reconocidos y por algo los eligieron para que formaran parte de este evento y ampliaran su trayectoria y su currículum cantando este tipo de canciones. Así que ya los veremos próximamente, atentos en el mes de febrero porque son los que van a cantar tanto antes como en el medio tiempo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información y muy buenas tardes. Una pausa enseguida y más. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a María González, usted la conoce, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, para platicar con ella acerca pues de un tema indiscutiblemente trascendente, y me refiero al tema del agua, sobre todo en un contexto en donde, como parte de la glosa del primer informe de actividades del gobernador Pablo Lemus, pues sí o sí se tuvo que abordar este tema. Por ejemplo, con el director del CIAPA, por ejemplo, como está ocurriendo justo el día de hoy con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, porque hay otros asuntos, por ejemplo, como el caso del saneamiento del río Santiago. El Instituto Mexicano también hace su corte de caja y María González nos platica al respecto. Hola, María, buenas tardes.
Hola, Ricardo, buenas tardes. Saludo a la audiencia.
Con base en la información expuesta durante la glosa y el corte de caja que han hecho las autoridades estatales, María, ¿cómo se recibe la información? ¿Cuáles son, digamos, los mayores temas respecto al agua, que vale la pena destacar?
Sí, bueno, nosotros estamos destacando cuatro aspectos de la glosa del secretario integral del agua y del director del CIAPA. En primer lugar, pues un rechazo, digamos, a la colusión, a la opacidad que tuvo el director del CIAPA respecto a los escándalos de corrupción por los que ha atravesado este año el CIAPA. Entre ellos, desde luego, la contratación de la señora Elizabeth Castro. Y en este sentido nos parece que pues fue un error del propio director del CIAPA dar respuesta al Poder Legislativo sobre las actividades, ¿no?, que tenía la señora Castro cuando él era su jefe directo, ¿no?, y el responsable de la contratación. Eso de ninguna manera interviene con los procesos de investigación que se están haciendo al respecto. Y bueno, nos parece lamentable porque creo que pues es el reflejo, ¿no?, de un organismo público del agua que en primer lugar no garantiza el derecho a la transparencia y no garantiza el derecho a la información, ni a la ciudadanía y en este caso pues al Poder Legislativo, que tiene esta función, digamos, de ser contrapeso, ¿no?, en relación al Poder Ejecutivo, a quien pertenece, ¿no?, o a quien da cuentas el director del CIAPA. Entonces, ese es un tema de suma preocupación. Nosotros estamos proponiendo en ese sentido la inhabilitación del director del CIAPA y en caso pues más extremo su destitución, ¿no? Porque no solamente es el escándalo de la contratación de la señora Castro, sino que también en este año que lleva él en su gestión ha habido otras circunstancias de corrupción en relación a cargos directivos, ¿no? Que son su responsabilidad.
¿Qué otro punto destacan ustedes, María?
Sí, bueno, de los otros temas, ¿no?, que nos preocupan es la imposición del acueducto Chapala-Guadalajara, ¿no?, que ahora también se está presentando dentro de la propuesta de reingeniería del CIAPA, propuesta que no ha sido abierta, que no ha sido participativa, y que lo que nosotros estamos justo colocando es que solamente se les está consultando pues a la clase empresarial o a quienes siguen pugnando por un modelo de gestión basado en obras millonarias de infraestructura y no en el cambio del paradigma de la gestión integral del agua. Y nos parece grave que esta obra se siga imponiendo cuando no ha sido aceptada por los pueblos ribereños, cuando no ha sido consultada, cuando no se cuenta todavía, por lo menos de manera pública, con el proyecto ejecutivo de la mega obra, y sin embargo aparece ya en el presupuesto 2026, aparece como uno de los puntos en la reingeniería del CIAPA, y el propio secretario de Gestión Integral del Agua pues lo ha también comentado en la glosa.
Oiga, María, pero luego de algunas manifestaciones, ¿no habían quedado con los habitantes de los pueblos ribereños que iba a haber unas mesas de trabajo y se iba a socializar, se iban a disipar dudas, etcétera? O sea, ¿no pasó?
Bueno, ese proceso está en curso. Ajá. Pero efectivamente para que se pueda debatir sobre ese megaproyecto necesitamos tener el proyecto ejecutivo, y lo que estamos demandando justo es la entrega de ese proyecto ejecutivo, que nosotros como organización lo hemos pedido en tres ocasiones, nos lo ha negado por tiempos de terminación del proyecto ejecutivo. Sin embargo, pues ahora lo presentan ya, digamos, como un proyecto que va, cuando hay todo un proceso en el cual se tiene que debatir y se tiene que poner a consulta ese proyecto ejecutivo, y las autoridades estatales pues no han demostrado en realidad con estudios la situación actual del acueducto en curso. Simple y sencillamente han dicho que el sistema, digamos, antiguo de Chapala-Guadalajara, pues hay una mezcla, ¿no?, entre el agua que viene en el acueducto y el agua que se va mezclando, y que pues es un agua que contiene una serie de contaminantes, ¿no? Pero en realidad no hemos entrado a un debate técnico y a una consulta técnica y social adecuada. Por lo tanto, nos preocupa ese tema. También otra cosa que estamos colocando es pues alertas, ¿no? Alertas en el sentido de que pues estas autoridades del agua continúan con ese modelo de gestión que ha sido obsoleto, de megaobras hidráulicas, planteando una diversidad de megaobras hidráulicas necesarias y coqueteando o abriendo estos aspectos que son sumamente riesgosos para la gestión del agua, que es la inversión privada, en este caso posiblemente del Banco Mundial, de los Países Bajos, de Israel, hasta China, ¿no?, que se llegó a colocar también en la glosa. Esto nos preocupa porque, digamos, la lucha y la defensa del agua, en primer lugar, tiene que ser una gestión pública y una gestión comunitaria. Sin embargo, vemos como que la tendencia va hacia la privatización del agua, aunque haya una negativa de las autoridades, pero en el comportamiento solo están consultando empresarios pues están con toda la apertura a procesos de privatización del agua en el estado.
Y hablando justo de temas que tienen que ver con la administración del agua, otro asunto que está haciendo en este momento mucho ruido y que además pues forma parte de las protestas de campesinos, de productores, de agricultores en distintas partes del país, es lo que tiene que ver con las reformas a la Ley Nacional de Aguas, que por cierto llegó ya a la Cámara de Diputados.
Eso es un tema fundamental, gracias por tocarlo, Ricardo. Aquí en Jalisco hemos alertado de los impactos que puede tener aprobar esta reforma como la está presentando la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno Federal.
¿Qué dicen para, digamos, quienes no están muy en contextos, María, de manera muy sintética?
Es una reforma que plantea la coexistencia de dos leyes, que se mantenga la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley privatizadora, y la que tiene, pues así como está el país en materia de agua, ¿no? Tanto de acaparamiento como de contaminación como de privatización, solamente haciéndole algunos cambios accesorios, pero dejando, digamos, todo su sistema perverso, que son las concesiones de agua, en pocas manos. Y la emisión de una Ley General de Agua, que por mandato constitucional desde hace 13 años se debió haber emitido en este país y se omitió, pero esa Ley General de Aguas pues solamente es enunciativa para reconocer en esa ley general transversalizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Alertamos sobre los impactos de esta reforma, exigiendo en primer lugar que solamente debe de emitirse una sola ley y abrogar la Ley de Aguas Nacionales, y no lo que está planteando el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua. Pugnamos desde la sociedad civil, desde las luchas por el agua, que se abrieran parlamentos ciudadanos. Aquí en Jalisco tuvimos un parlamento ciudadano el 7 de noviembre. Participamos también, pugnamos porque se abriera la participación, se abrieron audiencias en la Cámara de Diputados, estuvimos participando también. Y este fin de semana se ha presentado el nuevo dictamen que le estamos llamando cambios, no cambios, porque en realidad no se tomó en cuenta ni las movilizaciones de los agricultores, ni los parlamentos de más de 16 estados, ni lo que se estuvo rechazando y proponiendo en las audiencias. Es una reforma que va a mantener el espíritu privatizador, el espíritu salinista, porque es una ley que se creó en esa lógica. Bueno, fue creada por Salinas de Gortari en la etapa más neoliberal a nivel global, pues los cambios solo son accesorios. Entonces estamos haciendo un llamado a que no sea aprobada de esta forma esta ley, y pues a que realmente no sea solo una simulación todo lo que hemos propuesto desde las luchas por el agua, a la academia, los movimientos campesinos, indígenas, movimientos sociales en este país.
¿Quiénes serían, si esta ley se aprueba como la envía la presidenta, quiénes serían los grandes perdedores?
Bueno, los grandes perdedores son los pueblos indígenas, porque, digamos, esta ley no los reconoce, y desde la ley vigente de 1992 se les despojó del agua, ¿no?, con las modificaciones al artículo 27, y en este proceso legislativo nuevamente los pueblos indígenas no tienen el derecho a el agua. Número dos, los sistemas comunitarios, ¿no?, que en este país hay más de 2.800 sistemas comunitarios, de 28.000 sistemas comunitarios, porque se les reconoce, entre comillas, solo es enunciativo, pero no se les da derecho a las asignaciones de agua. Seguirían, entonces, digamos, pueblos campesinos, pueblos indígenas perderían. La ciudadanía en general, porque las modificaciones al sistema de concesiones siguen siendo accesorias, es decir, la hidrocracia o quien tiene acaparada el agua en este país, que son obviamente el gran capital, las empresas refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, corredores industriales, etcétera, seguirían teniendo el agua en pocas manos. Y también, pues esta ley mantiene el espíritu privatizador de grandes obras hidráulicas, de infraestructura, y mantiene el espíritu privatizador porque sigue permitiendo que, por ejemplo, los sistemas operadores de agua se puedan privatizar, como lo que está pasando en este estado y lo que está pasando con el CIAPA, ¿no? Entonces, realmente es una simulación y hay una narrativa desde el gobierno federal de que el agua no dejará de ser tratada como mercancía, pero en realidad los cambios no hicieron caso a ninguna de las propuestas sociales y ciudadanas. Entonces, aquí en Jalisco estamos haciendo un llamado al Congreso del Estado para que se apruebe un punto de acuerdo que se presente en la Cámara sobre los resolutivos de Jalisco del Parlamento Abierto. Y bueno, vamos a estar dando conferencia de prensa el día de mañana sobre lo de la ley.
Sí.
Pero bueno, es muy, muy lamentable porque es la oportunidad que tiene este país para pues dar un paso en ese cambio de modelo de gestión de agua y de paradigma que Jalisco y México necesitan.
Y que por supuesto preocupa. María, nos atropella el reloj, como siempre. Le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted y estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca el desarrollo de este tema, particularmente el jueves, en donde pues presumiblemente ya habría algún pronunciamiento por parte de las y los diputados allá en la Ciudad de México. Por lo pronto, nuevamente, muchas gracias.
No, al contrario, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. María González es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, platicando con usted pues acerca de este tema indiscutiblemente importante, el tema del agua, su administración, tanto en el panorama local como en el panorama nacional, en donde hoy también se debaten digamos modificaciones legales importantes, con los riesgos que ya nos anticipaba María. Y con además la simulación, que también ya denunciaba María respecto a la realización de estos foros, de estas consultas, en donde pues sí se abren estos espacios, pero que parece que se quedan solamente en lo anecdótico o en la corrección política, porque a final de cuentas, decía María, pues ni siquiera los toman en cuenta. Nos vamos, gracias por acompañarnos, que tenga usted una excelente tarde. Mañana por aquí nos reencontramos para seguir abordando más información.